Humanos en la oficina, un espacio ofrecido por Auren BLC, con Miguel Ángel Pérez, Beatriz Sanz y Juanma Romero.
Muy buenas tardes a todos, pues aquí estamos de nuevo en Humanos en la Oficina, el programa más humano de la radio española, el programa que está poniendo el lado humano de los recursos humanos enfrente de todos vosotros, a vuestro lado, un programa que ya cuenta con más de 50.000 seguidores en todo el mundo, de más de 6 países y que solo podemos decir gracias, gracias por vuestro seguimiento, por vuestro cariño, por vuestra cercanía y porque estamos siempre del lado de las personas, en la empresa, en los negocios, en su día a día. Y queremos darles las ideas prácticas, los testimonios y las experiencias en un programa que quiere revolucionar un poquito, pero con cariño, el capital humano. Esto es Humanos en la Oficina. Y estamos aquí de nuevo, además, bueno, pues en una época muy turbulenta políticamente. Y hay que recordar que, bueno, los políticos también son capital humano. Así que vamos a ir directamente, ¿vale? A presentar a la gente que tenemos en la mesa, personas fantásticas, maravillosas, y que les presentamos, vamos a dar por su nombre de pila, ¿vale? Y que ellos nos cuenten, así muy brevemente, a qué se dedican. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí al ínclito fantástico, Roberto. Hola, Roberto.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
Pues me dedico a implantar sistemas retributivos con exenciones fiscales en la empresa.
Madre mía, ¿eh? Suena difícil.
Suena bien, ¿eh?
Suena complicado, muy bien. O sea, ¿y eres Roberto Rodríguez?
Sí, señor.
Ajá, muy bien. Fenomenal.
Oye, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar aquí. Tenemos aquí también al ínclito maravilloso, nunca bien ponderado, Juanma. Juanma, hola, ¿cómo estás, Juanma?
Estoy muy bien, yo me dedico a vivir la vida y a ser feliz.
¿Qué me dices? Algún pajarito me ha dicho que te dedicas a la tele también.
También andamos ahí en la tele, que hoy hay programa a las 4 de la tarde, precisamente. No, hoy no, lo van a quitar porque hay una serie de circunstancias, pero vamos, se va a repetir toda la semana, así
claro
que todo
sí.
El verano vamos a andar haciendo el programa.
Fenomenal, Juanma, pues mil gracias por estar aquí. Tenemos también aquí a una persona, una persona que está empezando en el mundo de la consultoría y los recursos humanos, un joven muy prometedor, que es don Javier. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Javi, si soy Javi. Prometedor, soy Javi, ¿no?
Javi, ¿a qué te dedicas o a qué te quieres dedicar, Javi?
Bueno, hasta el negociado tan bonito como son las personas, los humanos, en las empresas, desarrollarlo, y llevamos poco tiempo, creo que llevo algo así como 30 y tantos años.
30 y tantos, madre mía.
La pasada semana, más o menos.
Madre mía, en Auren, BLC, qué fenomenal, mil gracias por estar aquí. Tenemos también aquí a una persona también muy prometedora de recursos humanos, que lleva, algunos años, y qué bueno que está haciendo sus pinitos en temas de capital humano, parece que en una gran empresa. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué te dedicas? Cuéntame.
Pues bueno, soy Carlos Morán, en este momento director de Recursos Humanos y Organización de la Compañía Española de Petróleos, y donde llevo unos 30 años trabajando en ello, ¿no? También soy miembro de alguna asociación de recursos humanos como EDIPE Centro, y bueno, participo en algún foro de recursos humanos.
Madre
también,
mía, pues sí que te has movido con lo joven que eres.
Bueno, le he sacado partido al tiempo.
Muy bien, qué maravilla, gracias de verdad, Carlos, por estar en este espacio. Muy bien, pues tenemos aquí también, bueno, la vamos a tener a la fantástica, una chica que se llama Miriam,
sí.
Vale, Miriam Díaz Aroca.
Me ha parecido verla en la tele.
Sí, en la tele, sí. Se quedó un Oscar por Belle Époque. Bueno, que estará aquí en breve, porque bueno, evidentemente pues tiene todos los clubes de fans que tiene, pues evidentemente la van parando por la calle. Pero bueno, la esperamos en el estudio muy pronto. Así que vamos a dar una serie de noticias, unas pequeñitas noticias, para ir calentando el terreno. Estas son las noticias más humanas. Pues, ¿qué tenemos en tema de noticias en el grupo de comunicación Humanos en la Oficina? Bueno, pues tenemos muchas cosas, que nos vamos a Buenos Aires dentro de poco y que vamos a estar también en Canarias, en Geocan, y que además, estamos planificando una serie de cosas fantásticas que tienen mucho que ver con las personas. Y lo primero también que queremos solicitar, que nos han puesto, esto la verdad es que me siento tan orgulloso, pero orgulloso por la responsabilidad, me lo he comentado antes a Carlos en el descanso, la página 1 de Google, como programa de radio para empresas y emprendedores, ahí junto con esas cadenillas de Onda Series, no, serie Onda Cero. Serie Onda Cero, que está muy bien.
Están empezando también.
Están empezando, ¿no? También. La verdad es que es, no, y además es completamente en serio, la verdad es que es un privilegio que tanta gente escuche cómo la humanización de los recursos humanos está llegando tan lejos, y además de manera sencilla, de manera sencilla. Y eso que no queríamos hacer ruido, madre mía, pues si llegamos a querer, madre de Dios. Y nada, por otra parte, venga, voy a preguntar a Javier Cantera, ¿tienes alguna noticia de Auren BLC o alguna cosa que quieras comentar, alguna novedad?
Bueno, nosotros seguimos en la misma tendencia de intentar innovar, hacer cosas nuevas, ¿no? Ahora hemos puesto en marcha una nueva escuela que se llama ICAP, Escuela de Consultoría Aplicada, por la idea de formar consultores, porque en este país se forman casi todas las profesiones, pero hay una profesión que no se forma, que es ser consultor, y ser consultor es unas habilidades, una forma de ser muy, muy diferente.
Fenomenal.
Y luego noticias que tenemos, pues bueno, pues decir que hemos abierto en Israel y hemos abierto en otro país más. Y,
madre
bueno,
mía, qué lejos.
Que somos en este momento la primera empresa española de servicios profesionales, que, tanto de auditoría, en temas de derechos como en temas de recursos humanos, estamos dando la mejor solución posible.
Fenomenal.
Y eso es un poco la visión.
Fenomenal. Pues vamos a dar una última noticia. Vamos a ver si tenemos a... Está entrando Miriam aquí, lo tenemos un suspense fantástico, ¿de acuerdo? La última noticia que damos es que, bueno, que ya más de 200 personas han comprado la entrada para el evento Top Women Speakers en el Teatro Latino el 18 de noviembre. Madre mía, qué responsabilidad, con gente fantástica, como una de las personas que se acaba de incorporar con nosotros, que es Miriam Díaz-Aroca. Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Me encanta esta bienvenida, esta efusividad, que llego un pelín tarde. Disculpadme a todos los que estáis aquí, a todas las orejas que escuchan en casa, pero ha sido un día muy bello aquí con tu progenitor, ha sido estupendísimo.
Ha sido muy bueno, sí.
Es un liante, su progenitor es un liante.
Es un progenitor.
Es un liante, es un liante. Pero con un programa maravilloso también, Solos en la Madrugada, que la verdad es que está haciendo furor en la franja nocturna. Pues estábamos Miriam dando las últimas noticias. Así que con estas noticias ya acabamos y empezamos directamente la tertulia. Porque ya creo que este momento vamos a hablar de temas de transformación digital y de recursos humanos. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más humano posible porque es importante que hablemos de la necesidad de la transformación digital, pero bueno, que la gente lo entienda. Por supuesto podéis hablar todos en cualquier momento, ¿vale? Si en algún momento alguien se siente interpelado, levanta así la mano como en el colegio y ya está, ¿vale? Yo procuraré, si alguno se enrolla, haré así con la mano, por favor, ya, que somos muchos ya. Miriam Díaz-Aroca está haciendo un gesto. Vamos a recordar que el programa se emite desde Facebook Live. Pero bien, está muy bien que lo recordemos ahora. Pero voy a empezar con Robert. Oye, Robert, sí. ¿Hay necesidad realmente de transformación digital? ¿Por qué necesitamos ser digitales en la empresa?
Pues la verdad es que yo a veces me pregunto, digo, con todo lo que nos gusta estar conectados entre nosotros mismos, y la verdad es que estamos tirando a digitalizar todo, a llevar los procesos y a la gente a sus casas, pero es que luego nos encanta estar conectados. Hay como una especie de contradicción que no sé dónde acabará.
Juanma, tú que además has escrito libros de transformación digital.
Acabo de entregar a la editorial el último.
¡Bravo!
Junto con mi hijo Jesús, que ya sabes que en casa se hace todo colaborativo. Los tres anteriores con mis hijas y este con mi hijo.
Oye, sí, señor. ¿Y tú, equipo, en qué se diferencia, tú que sabes mucho de transformación digital, qué diferencia sobre la transformación digital de a lo mejor de implementar un software ERP? ¿O simplemente eso o es algo más?
Vamos a ver, la transformación digital es el concepto, es entenderlo, es asumir lo que viene. O sea, tú puedes utilizar las redes sociales, pero no te vale de nada si no tienes la vista puesta en lo que está viniendo. Yo se lo digo a mis hijos todos los días, todos los días. No vale lo que hagáis, lo que vale es lo que venga del futuro y seáis capaces de asumir, porque no me vale de nada que tú manejes muy bien el ordenador hoy en día si mañana los ordenadores no existen. Claro. O que tú manejas muy bien la tablet cuando ahora todo el mundo funciona con el móvil.
Claro, claro.
Esa es la transformación digital. Lo otro, bueno, pues es meter tecnología y tecnología, pero eso no sirve para nada. Al final, pues, bueno, sí, para las empresas que venden tecnología sacan.
Para Google por ahí que no va
mal. Hay que crear empleo.
Le pregunto ahora a Javier y a Carlos también sobre ese tema de transformación digital y el capital humano. ¿Cómo están enlazando, Javier? ¿Bien, mal? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia?
Bueno, vamos a ver. Lo que es fundamental es que toda tecnología también es humana y tenemos que entender que hay que humanizar la tecnología. Lo digital tiene que ser humano, si no, no puede
encajar.
La gente dice, no, lo importante es meter tecnología, cambiar tecnología. Lo importante es cambiar la forma de pensar de los humanos que tiene la tecnología. Es claro, lo que yo llamo la actitud digital.
Claro.
Es decir, pensar que somos seres que nos tenemos que adaptar a un nuevo ecosistema. Y el nuevo ecosistema es un ecosistema digital. Mm. Pero ante todo somos humanos.
Otros humanos.
Y lo interesante es la humanidad.
Eso es. Sí. Carlos, ¿en CEPSA tenéis algún proyecto de transformación digital que pueda ser como, oye, esto es el ejemplo un poco de lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, o un poco tu opinión en general en ese sentido?
Bueno, sí, hemos lanzado un proyecto de transformación digital que aplica a toda la compañía. Para eso hemos generado una unidad organizativa específica que nos mueva a todos los demás a la hora de aportar proyectos. Hace una semana, 10 días, estuve aquí presentando un proyecto que creo que es pionero para proporcionar al empleado de la compañía pues lo que llamamos una asistencia constante.
Claro.
Y que aunque sea una máquina, pues le pueda contestar por sus preocupaciones en cualquier momento del día, y ahí estamos. Y eso es un poco, a veces un poco contradictorio la diferencia. O sea, aporto tecnología y elimino contacto humano, pero también lo que hago es que reservo el contacto humano para otros momentos en los que añado más valor.
Claro, fenomenal. Oye, Carlos, qué interesante. Le pregunto a Miriam y vamos a pasar a la llamada. Miriam, tú que aparte de grandísima actriz, presentadora y que has hecho tantas cosas, cuando tú das charlas y conferencias que hablas del ser humano, ¿el ser humano ahora encaja bien con el tema digital? ¿Tú eres digital, Miriam? ¿Quieres ser digital?
Yo soy muy de tocar.
Eres muy de tocar.
A mí me está tocando a Juanma Romero. Claro. Los dedos, mira, yo creo que soy una persona que valoro muchísimo el contacto, la mirada, el abrazo y la palabra. Sí. Y creo que estamos demasiado robotizados, que es verdad que la herramienta hay que utilizarla a favor y no en contra de perder nuestra conexión como seres humanos. Yo estuve rodando en Etiopía y me di cuenta que habíamos perdido absolutamente el contacto humano y la mirada del otro. O sea que hay que volver a recuperar el tocarte, el mirarte y el abrazarte y además utilizar la tecnología.
Qué bien, qué bien. Qué pena que estés lejos porque a mí no me llegas a tocar.
Ahora mismo te abrazo, ya ven aquí, os toco.
Mira, tenemos además aquí en la llamada, una persona que está esperando al teléfono, que es José Miguel González, el director general de trabajo del Gobierno de Canarias en funciones. Muy buenas tardes, José Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy encantado de que nos des tu tiempo para este fantástico programa. En la administración, bueno, ahora que estáis evidentemente, bueno, en una época poco tranquila, pero el tema de la transformación digital sigue siendo una asignatura pendiente, ¿o ya se han hecho avances en ese sentido, según tu opinión?
Bueno, realmente hay varios planos de actuación en relación a la transformación digital dentro de la administración pública, pues la vinculación que se tiene de la administración con la población en general, y en segundo lugar, pues bueno, pues todas aquellas nuevas ideas de negocio que surgen al albor justamente de que existan, pues bueno, personas que te contratan que ni siquiera conoces, por ejemplo, a través de una APP, en donde desde el punto de vista de la administración, pues sin necesidad, porque obviamente no solo no lo hay, sino que no puede ser posible la vulneración de la legislación laboral, pues tiene que establecer pues controles adicionales pues para que todo el mundo vea cumplimentado correctamente sus derechos a cambio, obviamente, de un determinado tipo de obligaciones que tiene.
Muy bien, José Miguel. Te hago una pregunta más y a lo mejor alguien de la mesa te quiere hacer alguna pregunta. José Miguel, ¿el ciudadano cómo está recibiendo todos estos cambios digitales, la percepción de la administración? ¿No? Porque nosotros, desde Humanos en la Oficina, tenemos una sección que se llama Humanos en la Administración, donde además estamos haciendo concienciación tanto a los funcionarios como a las personas para generar esa imagen de excelencia. ¿Cómo crees que se percibe, la ciudadanía está percibiendo esos cambios? ¿Cómo los está recibiendo?
Yo creo que como un cambio necesario, es decir, normalmente la administración se le ve como un coste de transacción más dentro de nuestras relaciones sociales. Es decir, cuando se le dota de seguridad, tengamos en cuenta que la administración lo que hace es gestionar recursos comunes, recursos que provienen o bien de los impuestos y demás, y que de forma común tiene que hacerlo con una total transparencia. Justamente el control que se hace por parte del personal de la administración pública es el que tiene que ser, pero la telematización de muchos de los procedimiento, por ejemplo, hace que las personas pues sientan que la administración es más sencilla de acceder. Normalmente ese coste de transacción, no solo pensemos en la típica documentación que se nos solicita, sino simplemente en el ámbito del emprendimiento, por ejemplo, a la hora de establecer la conformación de una unidad de negocio, pues que entienda el administrado que la administración pública, pues lo único que le da es seguridad jurídica a los pasos jurídica. Y obviamente la telematización lo que hace es darle facilidad a dicha
fenomenal, fenomenal, José Miguel. Te voy a hacer una, no sé si Javier Cantera quiere hacer una pregunta.
Sí, a mí lo que me preocupa en la administración, no sé si tú tienes la misma idea, es el tema de la sustitución de muchos puestos de trabajo, porque la burocratización es un elemento muy claramente dado a la digitalización. Pero a su vez, cada vez queremos más trato humano con la administración. Queremos tener la cara y los ojos del administrador. ¿Un día será un robot nuestra cara y ojo de la administración? ¿O cuál es tu opinión?
Bueno, realmente la administración sirve para darle seguridad jurídica a los procedimientos, lo que antes habíamos dicho. Es cierto que, sobre todo después de la crisis económica de 2007-2008, en donde se pensó que era una buena idea el recortar gastos de personal dentro de la administración, al final se ha visto que no ha sido la mejor de las opciones, simple y llanamente porque se ha ralentizado mucho todos los procedimientos. Porque aunque telematice, hay una frase que nosotros utilizamos mucho dentro del propio sistema, al final de la telematización tiene que haber una persona que lo lea.
Claro,
y obviamente esa persona que lo lee tiene que existir, tiene que existir, tiene que estar su puesto realmente dotado y también es cierto que la telematización hace que muchas más personas puedan acceder a la administración.
Fenomenal.
Que si esa respuesta por parte de la administración no la da, pues al final pues da la sensación de que lo ralentizas aún más.
Claro.
Todos los
José Miguel, pues te agradecemos muchísimo tu opinión, de acuerdo, desde Humanos en la Administración, te lanzamos el reto para que vayamos para allá a Canarias, como vamos a estar además en Geocan, y hagamos muchísimas más cosas para generar ese acercamiento de transformación digital y humanización de la administración. Muchas gracias, José Miguel, que tengas una gran tarde.
Gracias,
hasta luego.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, José Miguel, director general de Trabajo de Gobierno de Canarias, en funciones. Claro, de acuerdo, cuando la llamamos a gente están en funciones o ya veremos dónde están. Pero bueno, la verdad es que es fenomenal. Oye, ahora que comentáis, es cuando hacemos los temas de la administración, realmente hay gente que nos dice, oye, ahora puedo hacer esta cosa telemática, pero yo sigo recibiendo una respuesta de un robot. Como ha dicho Carlos, esa respuesta que no es humana, ¿se puede llegar a ser humana de alguna manera o sigue siendo una dificultad para algunas personas?
Bueno, evidentemente las nuevas tecnologías generan eficiencia y las empresas evidentemente se lanzan a por ella. Claro. Lo que tenemos que hacer ver es cómo combinamos esa eficiencia sin perder lo que me estamos diciendo aquí, el que detrás haya también una persona.
Una persona.
Pues yo creo que es a mí lo que no me gusta de las nuevas tecnologías, lo habéis comentado antes, es el tema de la vida. Cómo se le está en las compañías dando una visión catastrofista respecto al empleo. Yo creo que es una visión de muy corto plazo, es lo que va a ocurrir mañana, pero pasado mañana lo que abren es un universo de posibilidades en las que habrá nuevos empleos que hoy, porque no los vemos, pues creemos que no van a existir.
Claro. Juanma, tú que además en tu programa ves a muchos emprendedores digitales, ¿van a resurgir esos empleos que ahora mismo a lo mejor a medio plazo no están?
Bueno, van a aparecer empleos nuevos, evidentemente muchos van a desaparecer, eso está claro, y otros van a aparecer y otros se van a reestructurar. Van a desaparecer todos los empleos o muchos empleos que sean automáticos. Y aquí te voy a decir, Miriam, que las mujeres lo tenéis, le estoy tocando la mano.
Se están tocando, señores.
Las mujeres lo tenéis mucho más fácil que los hombres porque vuestros empleos generalmente son más cualificados. Es decir, que los hombres generalmente están más en la parte automatizada. No todos, pero que la mujer ahí lo tiene más fácil. Tanto que estamos hablando de igualdad y todo esto, bueno, pues ahí lo tenéis mucho más fácil. Al final se trata de lo que decía antes, de otear, de a ver qué viene.
Claro,
porque
claro.
Tenemos que estar... Fíjate, yo a mis 58 años que hice el domingo, podéis felicitar.
¡Happy
birthday,
Feliz
vida. Luego tenemos el cumpleaños feliz.
Me estoy intentando reinventar todos los días. Yo no me puedo quedar... Y además tú fíjate, es que han pasado por mis manos 10.000 empresas. Todo el día con emprendedores, chavalines de 22 años que te dan lecciones, o sea, que es claro.
Tienes que estar... Tenemos que pasar a la llamada. Miriam, ¿tú estás automatizada también?
¿Ya? Yo solamente me automatizo en la gestión de emociones, que es lo que realmente salva al ser humano por digitalización que haya en el mundo. Si el ser humano no gestiona emociones desde que nace y se le enseña a vivir tanto en el éxito como en la frustración, no va a ser realmente un ser completo y no le va a salvar la tecnología.
Claro, porque además, estamos llamando, lo tenemos al otro lado, para que se una la tertulia al presidente del Consejo Canario de Graduados Sociales, Carlos Bencomo. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy bien. Oye, pues encantado de que estés aquí con tu tiempo. Estamos aquí debatiendo varias cosas sobre transformación digital. Ahí en el Consejo Canario de Graduados Sociales, el tema de la cosa digital, ¿cómo lo lleváis? ¿Estáis avanzando, no avanzáis? ¿Cómo lo veis? ¿Como un obstáculo, como pues, una alianza?
No, para nada yo creo que sea un obstáculo. Yo creo que se abren nuevas puertas para meter dentro de todos los profesionales lo que es la digitalización. Estaba oyéndole antes de entrar en el aire la conversación que tenían, sí, y hacían referencia a que se destruirán muchos puestos de trabajo, lógicamente, con la transformación, sí, digital. Yo creo que serán puestos de trabajo que están obsoletos o que quedarán obsoletos, okay, pero también es cierto que se abre la esperanza a otros muchos puestos de trabajo que se van a crear con esta transformación digital.
Uh-huh. Vale, o sea que se van a crear en la transformación digital. Javier, ¿le comentas algo al presidente sobre esos temas de empleo?
Sí, no, en el tema de graduado social claramente hay un elemento básico, que es cómo van a ser las relaciones laborales con los robots. ¿Habrá huelgas de robots?
Importante, Carlos, ¿qué opinas?
Previamente tendremos que empezar a modificar entonces o a crear nueva legislación que realmente... ponga en el mercado ese nuevo, digamos, sujeto que son los robots. Ahora mismo vamos a ver robots, y yo creo que desde la perspectiva de cine, ver un robot como una persona, como un realmente que se vaya a mover, hasta ahora yo creo que en las empresas no las tenemos. Claro. Pero sí es cierto que tendremos que empezar, se habla ya de si cotizarán a la Seguridad Social o no cotizarán los robots.
Madre mía, que coticen.
Entonces, todo esto al final hace poco se abre un gran abanico.
Sí, sí. Sí, Roberto.
Sí, hace poco salía en internet que si serán los robots los que pagarán nuestras pensiones, ¿no?
Efectivamente.
No sé si estarán de acuerdo ellos.
En mayo una jornada de derecho al trabajo e introducimos una ponencia en relación a la robótica en cuanto a los derechos que pudieran tener los robots en el mercado laboral. Y ahí sí es cierto que todo es, digamos, muy nuevo para yo creo que para España en general, no solo para nosotros los profesionales del derecho al trabajo, sino para España, en el sentido de ver cómo se va a normatizar o a regular esa introducción que van a haber de esa nueva figura.
Claro, claro.
Pero bueno, yo sí creo que seguramente se conseguirá y cotizarán. Yo creo que nuestra pensión, o la mía sobre todo, porque yo creo que soy más joven, yo creo que me la van a pagar los robots.
Ajá, vale, fenomenal. Oye, Carlos, nada, es que estoy pensando además en un montón de robots haciendo scratches, ¿sabes? Con lo cual puede ser tremendo. Carlos, una última pregunta. Bueno, como el tema del Consejo Canario de Graduados Sociales, donde nosotros hacemos muchas cosas también desde Humanos en la oficina para generar todo eso, ¿creéis los graduados sociales ahora sois más humanos que antes? ¿Estáis más cerca de las personas? Eso ya como opinión personal.
Sí. Yo creo que cada vez tenemos en cuenta mucho más a los trabajadores, al capital humano que tienen las empresas. Uh-huh. Pensemos que los graduados sociales al final son los despachos externos que tienen las pequeñas y medianas empresas que existen en nuestro tejido empresarial. No podemos olvidar que España casi el 85%, 90% está estructurado en pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ese factor humano que tiene el graduado social y que al final ha conseguido reciclarse y convertirse a todo lo que al final estamos viendo, yo creo que hace como un papel fundamental, es un interlocutor válido e importante entre la empresa y los propios trabajadores de las empresas que nosotros asesoramos en nuestros espacios.
Fenomenal, Carlos. Pues te agradezco de verdad tu tiempo y tu opinión. Nos veremos en Canarias muy pronto y por supuesto esperamos hacer muchas cosas con el Consejo Canario de Graduados Sociales, claro que sí. Yo siempre aprovecho todo, Carlos, para que veas.
Muchas gracias y agradezco esta oportunidad de trasladar al colectivo de graduados sociales a la radio.
De todas formas, yo creo que Carlos y tú lo que deberíais hacer es veros en persona y organizar una jornada allí en Canarias.
¡Qué buena idea!
Una más.
Quédate con nuestras caras, estamos en Facebook.
Qué bueno, Carlos.
Gracias por la invitación, Carlos.
Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, pues es que aquí tiramos con bala. Es lo que tenemos que decir. Además,
hay que vender siempre.
Sí, porque además queremos mucho lo que hacemos. Además, recordamos que este programa está ofrecido por Auren BLC, ¿de acuerdo? Y además, Humanos en la Oficina es una parte importantísima liderando la humanización a nivel mundial. pero no porque bueno que haya mucha gente que nos escucha, que no está, que no, sino que queremos de verdad en que esto merece la pena, Carlos.
Yo siempre digo, cuando hablo de transformación digital, que apela a lo mejor del ser humano. Es decir, elimina, lo hemos visto hace un momento, elimina aquellas actividades transaccionales en las que ese contacto humano no añade nada. El que yo le diga a un trabajador que tiene 25 días de vacaciones no le pone muy contento, le pone más contento que le diga que le quedan 23 de esos 25, pero el que le diga que lo que tiene no. Entonces, apela a lo mejor, apela a las cualidades que las máquinas hoy todavía no son capaces de proporcionar. Esas cualidades del contacto personal, de acompañar a una persona cuando tiene un problema serio. Es decir, que nos quita esas tareas transaccionales y nos permite pues ir a lo mejor, a los cuidados, a la atención personal, a la atención de sus problemas familiares, etcétera. Yo creo que es la parte positiva de este proceso.
Bueno, tengo que decir a los oyentes que mientras Carlos hablaba de tocar, estaba hablando a Miriam. No sé si es una petición para que os saludéis, que es un momento que no pasa absolutamente nada.
¿De qué me estáis diciendo?
De tocar. Estaba hablando a Carlos.
No, me lo he pedido yo, ¿eh?
Lo he pedido yo. Vale. Todos podemos tocar a Carlos. Todos podemos tocar a Carlos con cariño.
Que fomentéis el abrazo, porque sí, que es absolutamente sanador y crea un vínculo como no crea otro tipo de contacto más allá. O sea, la gente no se deja abrazar, aunque esté pidiendo a gritos que se abrace.
¿Cuándo era el tiempo de abrazo? Esto lo vemos en un programa. El tiempo de abrazo de una persona para que se sienta realmente
confortada. Hay que respirarse. Primero hay que respirarse. Uno se abraza, se siente y luego se... Cuando consigues hacer una respiración conjunta de manera fácil y que fluya, ese es el tiempo del abrazo. No es mucho tiempo, pero la gente le crea muchísima tensión.
Madre mía.
Miriam, ¿hacemos un...?
Pero tenemos que levantar. Luego
hacemos un abrazo. Es que Roberto, estás pidiendo cariño por todas partes.
Y radio, cariño.
Yo ofreciéndolo, claro que sí.
Tenemos una pregunta aquí, yo se lo he hecho al jefe.
Claro que sí.
No, el jefe Miguel Ángel.
El jefe tocador.
No, hay un tema. A mí me gustaría saber un poco cómo se prepara Miriam para esto que viene. ¿Tú cómo te preparas? Porque tú has evolucionado, te has reinventado.
Claro, pero una cosa.
Yo creo que se va mereciendo un Juan Maguire.
No, lo que pasa es que estás diciendo que tú a tus hijos le recuerdas todos los días, no te conformes con saber utilizar el ordenador, sino estarte preparado para lo que viene. ¿Cómo me preparo yo con lo que viene? ¿Cómo me informo? ¿Cómo lo sé? Y tampoco puedo evitar de vivir el momento y la hora. No puedo estar prescindiendo de la excelencia de la hora para estar mirando lo que viene.
No, pero tienes que estar con el periscopio abierto. Mira, vale, yo te voy a poner...
¿Mirando a dónde?
Al futuro, a lo que venga, que no lo sabes. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años me operan de cáncer 4 veces. Y bueno, pues la gente empieza a que si uno tiene cáncer, pues es como cuando tú estabas embarazada, que todo Dios estaba embarazado, pues esto es igual, todo el mundo tiene cáncer de vejiga. Entonces, claro, hablas con uno, pues a mí me lo dijeron así, a mí me dijeron que me iba a morir en 8 días o no sé qué. Y yo, coño, pues de aquí saco yo una conferencia sobre cómo dar bien las malas noticias en el ámbito médico. Eso es estar preparado para el
futuro.
Eso
es estar preparado.
Y como estoy todo el día con emprendedores, saco otra de cómo dar bien las malas noticias en el ámbito empresarial. Eso es.
Eso es estar preparado. Bien, una última pregunta, porque vamos a pasar a las noticias. 40 segundos, Carlos. En temas de las cosas que se hacen mal, que se hacen bien, ¿hay errores en la empresa que se están cometiendo ahora? O sea, donde CEPS obviamente puede ser un modelo a seguir, pero ¿qué errores? Así, muy básico, tenemos 30 segundos ante las noticias.
Básicamente el error que cometemos es realizar cambios sin gestionar los cambios, sin involucrar a las personas en esos cambios, sin contar con ellos. Yo creo que es el principal error que cada vez se comete menos.
¿Cómo involucramos, Javier, Carlos, cómo involucramos a las personas de alguna manera sencilla para este tema?
Escuchándolas.
Comunicas
escuchando.
Preguntándole.
Poder de la escucha.
Y como psicólogo os diré que es un minuto lo que hay que estar abrazado.
Eso. ¡Ole! Luego practicamos.
Pasamos a las noticias, amigos. Pasamos a las noticias y volvemos. Muchas gracias.
Laura Blanco.
Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Humanos en la oficina, en Capital Radio, con Miguel Ángel Pérez y Beatriz Sanz.
Pues seguimos aquí en la segunda parte de Humanos en la Oficina, el programa humano que quiere hablar de recursos humanos y de la experiencia humana y que por supuesto siguen tantas personas y es fantástico. Y estábamos hablando de la cosa de la transformación digital, los recursos humanos, Y quería preguntarle a Carlos, ¿vale? Por el tema, porque fijaos, en Humanos en la Oficina hablamos mucho de liderazgo. De hecho, oye, nos han puesto también, Roberto, en la página 1, conferencias de liderazgo, sí, en Humanos en la Oficina.
Efectivamente.
Madre mía, ¿cómo será el resto de los que tenemos liderazgo?
A ver cómo lo habéis hecho.
A ver cómo lo hemos hecho.
Y luego eso, y eso de Argentina, que te vi ya que vas a Argentina, bueno, bueno, que vas a Miami,
todo,
o sea...
Todo eso,
sí, nada,
y a Miami.
Cuéntalo, bueno, la antena, no pasa nada.
Vemos, vamos a hablar con Carlos un momento, porque el tema de liderazgo, ¿cómo está influyendo la transformación digital en ese liderazgo, en esos líderes? ¿Se están creando nuevos líderes o se están quedando atrás los que están? ¿Cómo va?
Bueno, está impactando de manera importante en el modelo de liderazgo de las empresas. Un aspecto que la transformación digital produce es la transparencia. Todo se hace más transparente, más público y está más sujeto al escrutinio del cliente, en este caso del empleado o del consumidor. Con lo cual eso hace que el líder se encuentra con menos protecciones y ha de cambiar su forma de ser. Claro. Ha de ser más ejemplo, ha de liderar más por el ejemplo, ha de ser un líder que acepte más la diversidad, la inclusión, que tenga en cuenta las opiniones y donde va a estar sujeto permanentemente al escrutinio de su equipo y de su entorno.
Claro.
Con lo cual eso hace que cambie de manera importante.
Que cambie importante. Pues sí, Javier, el liderazgo dentro de Auren BLC, que sois tan grandes y tan fantásticos, ¿ha cambiado de alguna manera conforme se ha ido digitalizando el tema o en el transcurso de los años?
Bueno, vamos a ver, todos intentamos siempre pensar que estamos cambiando el liderazgo, pero el liderazgo tiene que ir evolucionando, no hay un cambio radical, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de liderazgo auténtico, la autenticidad, ser tú mismo. Yo creo que hay que liderar desde ser tú mismo. Entonces, cada uno tenemos unas características personales, ¿no? Y eso es muy importante, que el liderazgo sea auténtico, que la gente ve líderes auténticos. Trump será bueno, será malo, pero es auténtico.
Auténtico es fijo.
Dice lo que piensa y hace lo que piensa. Y eso le gusta a la gente.
Y el Boris.
La gente le gusta eso.
Una última pregunta, porque vamos a pasar a hablar con José Luis Cebrián. Mira, Miriam y a Juanma, ¿vosotros sois auténticos o transparentes o las dos cosas?
Miriam está claro que sí, yo no sé.
¿Os veis auténticos y transparentes?
Yo sí, sobre todo una de mis mayores conquistas, que es la coherencia.
Qué bueno, la coherencia. Oye, esto es un tuit, ¿eh?
Sí, sí.
Una de mis mayores conquistas, la coherencia. Miriam Díaz Aroca, ponente Top Woman
Speakers,
actriz presentadora. Eso es un tuit, eso es un tuit.
Que sé que no me lo preguntas porque tú sabes que yo soy genuino.
¿Eres genuino?
Porque efectivamente, pues no me lo has preguntado.
No,
eres genuino, Robert. Genuino. Sí, yo creo que
oye,
sí.
¿Pero genuino y auténtico es lo mismo? No.
Pues sí. No lo sé, ¿hay alguna diferencia? Yo nunca lo he pensado.
Puede ser genuinamente auténtico.
¡Oh! ¡Ay,
Juanma!
Otro tuit. Bueno, tú también eres genuino, ¿no? En Cepsa sois todos genuinos.
Él ha dicho que da siempre lo mejor.
Lo intentamos. Muy importante lo que ha dicho Javier, la autenticidad. Sí. Y va enlazado con lo que yo decía antes, porque todo es más transparente, el escrutinio que se hace de tu gestión es más visual, es más evidente. Y si no eres auténtico, pues evidentemente a la primera de cambio, pues
se nos ve,
pues, se nos ve el plumero.
Se nos ve el plumero. Sí. Bueno, pues voy a decir, hablando de plumero, pero no tiene nada que ver. alguien fantástico que al revés, bueno, pues está aquí dedicado.
No lo arregles. Preséntale directamente y ya está.
Cuando termine el programa nos vamos a recoger.
Bueno, tenemos al fantástico, maravilloso, que gracias por estar con nosotros, que es José Luis Cebrián, socio de Garrigues. Hola, muy buenas tardes,
José Luis. ¿Qué tal,
José Luis?
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Yo soy más de galleta de Plumer, ¿eh?
Oye, qué fantástico que estés en el juego. Oye, José Luis, ahí en Garrigues, que bueno, que hacéis tantas cosas, que en fin, que es una firma, bueno, tan auténtica y tan conocida, ¿no? Este tema digital, ¿cómo lo lleváis en vuestro sector? ¿Está realmente generando avances o está haciendo menos humanos? ¿Cómo lo ves, José Luis?
Bueno, lo primero hay que decir, como en todos los sectores, ¿no? Sobre todo el sector de la abogacía, lo veréis en todas revistas especializadas, no tiene nada, en absoluto, nada que ver cómo se ha transformado la forma de trabajar, la forma de interactuar con el cliente, la forma de interactuar incluso con los tribunales, no tiene en absoluto nada que ver. Ha habido un cambio drástico en los últimos 5 años, ¿no? Yo creo que ha facilitado muchísimas cosas, tiene que facilitar muchísimas más, ¿no? Pero sobre todo, antes hablabais de la transparencia, ¿no? Yo creo que también hemos ganado transparencia aquí, pero sobre todo hemos ganado en la conectividad, porque sirve creo que en todos los niveles, en el nuestro, por supuesto, para aplanar las estructuras. Es decir, toda la interacción entre las diferentes partes que forman parte de una negociación, de un proceso, de lo que queráis.
Claro.
Ahí, esa capacidad de interactuar en tiempo real, en facilitar el trabajo. Y luego hay una parte importantísima en nuestro mundo, que lleva ya unos años avanzando con muchísimo peso, pues que es la entrada también en tromba de todo lo que es la inteligencia artificial.
¡Ah, qué interesante! Un
recorrido.
¡Qué interesante!
Y en eso estamos todos trabajando en el mundo.
Claro, José Luis. Mira, además hablaba con nosotros en el anterior programa un grandísimo amigo del programa, que es Fernando Panego, el presidente de la sección de lo penal del Colegio de Abogados, y nos decía esto de la inteligencia artificial, y decía, ¿veis que los abogados, es que todavía hay muchos que se nos ve como si fuéramos pues robots o naftalina, y realmente no se nos ve como personas inteligentes, sino simplemente, y creo que lo digital está sirviendo para transparentar la labor del abogado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, vamos a ver, la forma de trabajar ya no tiene nada que ver, en absoluto. Es decir, esa forma de, muchas veces sale el abogado entrevistado rodeado de 5 millones de libros, no tiene nada que ver.
Con el aranzado y detrás y cosas de esas.
Pero en todos los despachos, o sea, no tiene en absoluto nada que ver. Cada día se trabaja más, se integra, se está integrando, lo cierto, con total naturalidad, y efectivamente
es así.
Lo que nos hace es simplificar el trabajo y está simplificando además la capacidad incluso de interactuar con tus propios clientes. Y ya no estoy hablando de las grandes corporaciones como clientes, sino incluso del cliente persona física.
Claro,
¿no?
Claro, cliente personal.
En los procesos de negociación complejo, pues la capacidad de interactuar en tiempo real, de poder acceder a las otras partes, a los que están en primera línea o segunda línea.
Sí, es una ventaja. No es una ventaja, José Luis. ¿Te hace una última pregunta Javier Cantera, presidente de Abre MLC?
Sí, vamos a ver, José Luis. No, la pregunta es que, obviamente, el conocimiento de una ley lo hará mejor la inteligencia artificial que la inteligencia humana. Va a conocer más toda la ley. Obviamente una máquina que aprende en sí mismo y que tiene cada vez mejor es la persona que mejor sabe. Pero es lo de siempre, ¿no? Como en un día mejor un robot será el que mejor te opere. A lo mejor que te opere un robot que un médico. Pero claro, está la humanización. El médico es el que te tiene que dar la noticia y el abogado tendrá que cambiar su forma, su soft skill. No se tiene que basar tanto en ser experto como en ser cada vez más comprendedor de los problemas humanos, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Totalmente correcto. Es decir, cada vez supongo que la inteligencia artificial irá avanzando más en los algoritmos de cara a los aspectos estratégicos. Pero en la actualidad, pues es imposible. Es decir, tú no puedes modificar, no puedes sustituir al 100% la capacidad de estrategia ante un procedimiento. Pero ya no solo hablo en el orden laboral, en el orden jurídico, ¿no? Es realmente imposible. Insisto, los algoritmos van avanzando a una velocidad tremenda, pero tú a la máquina le puedes hacer una pregunta y la pregunta te la va a contestar de una manera súper exacta, real, pero evidentemente nunca puedes obviar, nunca, en qué contexto está esa pregunta, estratégicamente, dónde puedo o dónde no puedo, el planteamiento táctico para el desarrollo de algún tipo de trabajo, ¿no? Probablemente llegará, insisto, porque esto cada vez, pero yo creo que bueno, pues
llegará,
a medio o corto plazo llegará, es imposible. Pues, que lo llegue a sustituir.
Fenomenal, José Luis. Pues, oye, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, te veremos en Canarias, ¿no? En Geocal.
Sí, sí. Por supuesto.
Te veremos ahí. Y bueno, que además nosotros, como estamos deseando hacer cosas con los abogados, así que de verdad que hablaremos contigo, porque tenemos que hacer unas jornadas maravillosas de humanización para y además que sí, porque de verdad que creemos mucho en ello, y gracias a esa audiencia que tiene tanto el programa como el grupo de comunicación, es un honor de verdad hablar con alguien como tú, como el resto de los invitados. Que tengas muy buena tarde, José Luis. Hablamos muy pronto.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues nada, José Luis nos va a dar entrada. Normalmente luego nosotros tenemos una sección que se llama Pesadilla en los negocios, pero vamos a poner la sintonía, la vamos a transformar, porque hoy no hemos podido llamar a Mariló Sánchez, en una sección que antes teníamos, que es las frases más desmotivantes que decimos los humanos en la oficina. Eso ya la sabía. Bueno, pues las frases más demotivantes que decimos los humanos, antes se llamaban las frases más idiotas, luego lo cambiamos por demotivantes, porque es un poco de... Bueno, las frases más demotivantes. Hemos tenido frases de todo tipo, desde no me vengas con problemas, tráeme soluciones, hasta esto ya te lo dije. ¿Alguna frase que os haya desmotivado en algún momento o que hayáis dicho, venga, lo voy a lanzar, a ver quién se atreve?
¿Pero tú te crees que eres capaz?
Ah, eso es muy desmotivante. ¿Tú te crees que eres capaz? ¿Te lo han dicho a ti, Juanma?
Sí,
lo has dicho tú.
Me lo han dicho cuando empecé el programa de televisión, que lleva 41 premios.
Pero tú te crees que eres capaz. Pues ha demostrado su capacidad. Miren, ¿algo que te hayan dicho que te haya desmotivado?
Pues mira, prácticamente me ha servido la desmotivación para requete motivarme, porque esos miedos no son míos.
Sí. Pero te han dicho algo...
Deja ya de ser Peter Pan. Haz el favor de tocar tierra y ponerte como todos pensamos que estamos absolutamente obsoletos en creatividad. Entonces sentí que no eran mis problemas, que no era mi miedo.
Tu miedo.
Solté esa frase y dije, claro que voy a ser Peter Pan y voy a hacer realidad mis sueños. Soñé y lo hice.
Qué fuerte.
Y lo hice.
Madre mía. Oye, pues no me han dicho nunca nada de él. Pero no seas así o no seas asado.
Sí, no, deja de ser Peter Pan. Como deja de ser Peter Pan. Volar es tan terreno.
Claro.
Como el pisar tierra.
Claro,
es que a mí me pasa algo parecido, porque yo también soy muy muy creativo, siempre estoy pensando en nuevas ideas, y claro, al final las nuevas ideas pues tienen un tiempo de materialización.
Roberto, para, que vamos a cenar.
Por ejemplo.
Javier, ¿alguna frase desmotivante o algo que te hayan dicho?
No, a mí lo que más me fastidia siempre, y los psicólogos lo tenemos muy en cuenta, la comparación social.
Sí.
Es que tu compañero lo ha hecho.
En casa. Mira a tu hermano.
No me compares. Es decir, yo haría el día de la no comparación.
Más que nada si salgo perdiendo.
Oye, pues o el hacer de un caso puntual hacer una ley, ¿no? Es decir, esto es que funciona. Perdona, ha pasado una vez.
Carlos, ¿alguna vez en tu joven vida te han dicho algo que, joder, Carlos, tal, esto, lo otro, que no te ha sentado muy bien?
Personalmente no, pero bueno, un típico de lo que estáis comentando es rechazar una idea de un colaborador con el esto siempre se ha hecho así, ¿no?
¡Ay, esto siempre se ha hecho así! Esto es un tuit, ¿eh?
Sí. Esto
es un tuit. Vamos a poner Cepsa, Carlos Morán, esto siempre se ha hecho así.
No. Pero no me lo pongáis
ahí. No, te lo pongo. Tranquilo, tranquilo. Dice Carlos Morán que esto no se debe decir.
Miguel, y también, y lo típico que estamos muy... Yo no, porque mi lema es diferente, es más vale lo malo conocido. Perdona, más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido.
Eso es un refrán muy largo.
Sí, sí. Mi abuelo, yo soy palentino, que siempre lo digo, de pan, pan y vino. Mi abuelo siempre decía una cosa, había un mercado en el pueblo y decía, abuelo, ¿por qué estás contento? Dice, porque hoy tengo la oportunidad de conocer nuevos amigos.
Qué chulo.
Qué bueno.
Eso me quedó en el corazón.
Y además, fíjate, wow, me encanta.
Qué oportunidad he tenido hoy.
Oye, pues hoy tenemos la oportunidad, bueno, vamos a entrar en la sección de Juanma, pero vamos a tener primero la oportunidad porque Juanma ha cumplido años, así que le vamos a cantar el cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz
para papá.
Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Un treintañero más en el mundo, claro que sí.
Y lo está sacando Facebook Live.
Lo está sacando Facebook Live, sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿A qué vas a invitar?
A lo que
calle.
Bueno, pues Juanma Romero, aparte de ser colaborador de este programa, gran amigo, también speaker y moderador, que hace muchas cosas con nuestros humanos en la oficina. Aparte de eso, ha instaurado unos premios que ya se han convertido en toda una referencia, ni el Garbanzo de Oro, ni la Antena de Plata, ni el Cervantes. Así que vamos a pasar directamente a lo que se llama comúnmente la entrega de los Juanma Awards.
¡Yuhu!
Ahora, Juanma, porque tenía que sonar la sintonía, entrega de nuevo el premio. Puedes empezar otra vez, Juanma.
¿Puedo cambiar?
Ahora sí, ahora.
Yo, Juan Manuel Romero Martín, en pleno uso de mis facultades mentales, entrego el premio a Javier Cantera, el Juanma Award, presidente de Aula en BLC. ¿Por qué? Por ser de Palencia y llevarlo a gala.
¡Bravo! Qué grande. Bueno, Javier, es un gran honor tener un Juanma Award, porque lo tiene ya mucha gente. Bueno, lo tiene.
Y además virtual.
Y virtual. Pero vamos a hacer unas figuritas. Vamos a ver, de humanos, vamos a hacer unas figuritas porque esto merece mucho la pena. Lo tiene, bueno, ¿quién tiene un Juanma? El CEO de Sage tiene un Juanma, ¿no?
Bueno,
Luis,
primero fue para mi mujer. Pues,
ahí estuviste muy bien, tío, listo.
A mis hijos no les doy porque si no, acabo.
Oye, estuviste muy bien. Además, es que, de verdad, recibir un Juanma, a Roberto tiene un Juanma, ¿sí?, también, le paran por la calle.
Sí, ¿no? Sí, a la gente me va pidiendo autógrafos.
Por cierto, que hablando de
pero
premios,
es por Juanma, ¿eh?
El miércoles en Burgos nos dan el premio 41 de Emprende.
¿41? Madre qué mía, bueno. Madre mía. Para que luego te diga, ¿y para qué te metes en eso, Juanma? Pues fíjate. Qué bueno. Oye, es fantástico tener gente tan fantástica y además que se le reconoce. Mira, además ahora que como seguimos hablando ¿Qué ha pasado? Seguimos hablando de la transformación digital. En estos últimos minutos que tenemos, donde luego haremos una gran despedida, quería preguntaros, porque en algún programa me han preguntado alguna vez que por qué no pregunto las diferencias en estos procesos, si entre hombres y mujeres hay diferencias en esto de la transformación digital. Así que alguno me ha dicho, oye, ¿por qué no preguntas esto? Yo no sé si preguntarlo, yo es que no sé si tiene mucho que ver el género. ¿Hay diferencia en las empresas en lo que respecta al proceso de transformación digital?
Yo creo que no.
Yo creo que no, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que sí, vosotros habéis visto algo, pero...
Hay un tema que se discute, evidentemente, sí. Ya sabes que las mujeres estudian menos carreras tecnológicas.
Sí, bueno, sí, sí,
con lo cual tienen menos, digamos, personas pensadas o que piensan en la digitalización.
Claro.
Y el problema está en quién diseña la digitalización. Si lo diseñan hombres, tienen un sesgo micromachista en algún momento dado. Eso se llama igualdad 4.0, se está debatiendo en Estados Unidos, hay diferentes elementos de pensar que, claro, al ser pocos las mujeres que diseñan las nuevas tecnologías, cómo se va a desarrollar en el futuro.
Claro.
Hay otro tema que a mí me apasiona, que es la roboética, que es la ética de los robots. Que a mí me preocupa la ética de los programadores de los robots.
Exacto.
Claro,
claro, porque claro, a un robot le tienes que empezar a enseñar que es un imperativo categórico de Kant, para que sepa que no puede hacer el mal si claramente alguien no le hace el mal. Cosas de ese tipo. Claro, que yo cuando pregunto, por eso defiendo tanto la humanización de la digitalización, a gente que está en la digitalización no sabe quién es Kant, no sabe quién es la ética, claro, sabe, y eso es muy preocupante.
Claro, además, bueno, estaba en la robótica estaban las tres famosas leyes de Isaac Asimov, ¿era?
Sí,
el robot que no puede hacer daño por misión o por tal, el robot...
Eso
que...
era una gran visión de robot.
Efectivamente, madre mía. Además... Preguntando por eso a Carlos, bueno, porque vosotros obviamente en CESA tenéis mucha gente técnica, ¿no?, dado que trabajáis en ese sector, ¿no? ¿Esa parte técnica asimila mejor la transformación digital en general o el staff o el directivo también tiene ahí un papel diferente? No sé, un poco cómo va.
Bueno, en general el ingeniero, como el ingeniero dice la palabra, ¿no?, del ingenio, pues cuando ve que su capacidad de creación o de ideación se ve multiplicada por N veces en base a aplicación de este tipo de tecnologías, pues, vamos, disfruta, pues...
Claro. Disfruta como con un niño con un juguete nuevo, ¿no? Sí. ¡Madre mía!
Entonces, bueno, pues lo acoge, lo abraza y lo impulsa, ¿no? Entonces,
claro,
es muy fácil en un entorno de ese tipo, pues, introducir este tipo de tecnologías porque son de resultados espectaculares.
Con juguetes nuevos. La verdad es estupendo. Antes nos has comentado el proceso, el proyecto que está llevando a cabo en CEPSA, ¿no? En ese tema. ¿Si puedes extender un poquitín más?
Sí, por ejemplo, uno de los problemas que teníamos en las compañías que manejan procesos complejos a través de paneles de control, se encuentran con un grave problema de atención por parte de los que llamamos los técnicos de control, los panelistas, que tienen que atender en un momento dado, cuando algo va mal, pues un número de alertas impresionante. Eso es humanamente imposible.
Todos los pilotitos.
Entonces hemos diseñado un sistema por el cual, introduciendo inteligencia artificial, a partir de toda la data que tenemos acumulada de tanto tiempo de proceso en la compañía, pues la máquina de alguna manera prioriza esas alertas para que el técnico de control pueda seguir una dinámica de trabajo que ponga, si es que es el caso, pues establezca las condiciones de seguridad de esos equipos o de esos procesos.
Ya. Es que además, lo que acabas de decir, la acumulación de datos, además, explica lo que preguntaba Juanma, esa acumulación de datos que nos da la transformación digital, tanto en experiencia de empleado como experiencia de cliente, ¿no? Está sirviendo porque lo que ha dicho antes, nos lo han dicho en una llamada, las pequeñas empresas son el 95% en España. ¿esa acumulación de datos está sirviendo a algunos directivos o directivas para tomar decisiones, o realmente se encuentran con unos pedazos de informes tremendos que nos saca una app, pero no sabe muy bien qué hacer con ellos? ¿Cuál es tu experiencia?
Deberían servirle para sacar conclusiones. De todas formas, no las tienen que sacar ellos. Quizá la tengan que sacar los psicólogos, los sociólogos, los filósofos, que por cierto, aprovecho para decir que mi hija me dijo hace un mes o dos que iba a estudiar filosofía y me entraron los siete males. Hasta que me puse a investigar y vi que al final, al robot, ¿quién le programa? Pues el filósofo.
El filósofo, lo que psicólogo. Ha dicho Javier, claro.
O sea, son temas también, éticos, claro.
Claro, entonces estamos ahí. ¿Qué ocurre? Que los datos hay muchísimos, te pierdes. Es como si te mandan yo, mira, cuando quiere salir alguien en la tele, que no me manden un dossier de 200 folios que no lo leo. Digo, me lo mandas en dos parrafitos y tal. El CEO, el director general, el presidente, tiene que tener esos dos parrafitos para tomar la decisión. Pero tiene que haber alguien que decida, que seleccione esos dos parrafitos. Alguien sensato, no
un
sensato.
Claro, no un psicópata, está claro, está claro. Claro, madre mía. Miriam, tú necesitas mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas muchos datos ahora para dirigir toda tu vida digital o necesitas poca información?
No, un orden, una estrategia y un foco. Tampoco muchísimos.
Madre mía, orden, estrategia y foco.
Casi no ha dicho nada.
Ahí está, sí, Miriam,
pero bueno, sí, claro, simplificando la vida, cuanto más simple, más fácil.
Sí, llevamos simple la vida. Llevamos dos programas que las chicas decís unas frases que es para enmarcar.
Estamos quedando fatal los tíos.
Javi también lo había.
La próxima vez me voy a traer unas cuantas buscadas.
Bueno, pues nos queda un minuto y medio como mucho, así que vamos a hacer una breve despedida de cada uno, simplemente dónde os pueden encontrar, ¿vale? Y hacemos la gran despedida. Vamos a empezar por Roberto.
Pues me podéis encontrar en MAFRE, la Dirección Territorial de Cuzco, y también en Brandrock.es.
¿Vale? Y alguna frase así rápida, que no tenemos casi tiempo.
Nada, que yo estoy esperando el abrazo de Miriam. ¿No?
Muy bien.
Ya te lo ha dado.
Pero yo quiero el del minuto.
Miriam, ¿dónde te pueden encontrar si quieren seguir disfrutando de tu presencia y sapiencia?
Pues en LinkedIn, sobre todo, es una red donde me muevo mucho, en Instagram y en mi web, que está disponible, y luego que os quedéis con esta frase, no perdáis ni un solo instante en hacer de vuestra vida un templo de la verdad y de la pasión.
Claro. Bueno, maravilloso. Y también te pueden encontrar en Top Woman Speaker.
Sí. Top Woman Speaker.
Nada. Maravilloso. Gracias, de verdad, mira, por tu tiempo. Juanma, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues ahí me pueden encontrar en juanmaromero.com, preguntándote a ti o dentro de un rato en la piscina.
Con los callos.
Javier Cantera.
Bueno, yo por las redes encontraré Javier Cantera, Valentino, psicólogo, tintinólogo.
Y del Madrid.
¿Qué es eso?
Y gran amigo.
El leonardino de Leonardo da Vinci. También. Bueno, una frase, puede ser muchas, pero yo soy feliz.
Qué bien, pues nos haces felices estando aquí, Javier. Mil gracias. Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? Carlos,
pues Morán. Fácilmente en LinkedIn, que también me muevo ahí. Y en la Torre Cepsa, al final del Paseo de la Castellana, en la parte más arriba.
Sí, invitas a todos, ¿no?
Y una frase, no dejemos de hacer las empresas humanamente sostenibles.
Bien. Qué bueno. Esto es útil. Pues, ¿cómo acabamos Humanos en la Oficina? Yo, pues mira, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo acabamos Humanos en la Oficina? Pues con una canción maravillosa, poner los cascos, porque es Everybody Needs Somebody. Tenemos que seguir al ritmo, así, seguir, vamos, damos palmas, muy bien. Ahí, pues hemos estado aquí con gente maravillosa en Humanos en la Oficina. Este maravilloso día hemos estado con Roberto Rodríguez, con Miriam Díaz Oroca, con Juanma Romero, con Javier Calcera, con Carlos Morán, hablando de transformación digital y de lo humano. Y estaremos aquí de nuevo después del verano, hablando de cosas maravillosas a esos 50.000 seguidores de todo el mundo de más de 6 países, en un programa ofrecido por Aura en BLC, en la maravillosa Capital Radio. Muchísimas gracias a todos. Podéis escuchar esto en Capital Radio y en humanosenlaoficina.com. ¡Hasta siempre! ¡Uh!